clicenlapatria.com.
Hace algunos minutos el presidente de la República, Iván Duque Márquez, sancionó la reforma tributaria o ley de crecimiento. Bueno, eso tiene muchos eufemismos. De todas maneras, es una reforma, la forma en la que se gastan los dineros de parte de los colombianos y también cómo lo hace el gobierno nacional o del Estado, mejor dicho. Y allí estuvo presente el senador Mario Castaño, liberal, en la sanción de esta ley, y esto fue lo que comentó.
Es de resaltar de aspectos importantes que ya mis compañeros nos identificamos en el marco común de los beneficios de la ley. Pero hay que decirles a los ciudadanos colombianos, a los que llamamos de a pie, de que el gobierno como institución nunca los perdió de foco. Y por eso hay que hacer una tarea pedagógica, constante, por las regiones, como se los expresé y se los expresé, señor ministro, para que los colombianos entiendan los beneficios que esta ley trae para ellos. Empezando por los grandes sacrificados, los empresarios de los restaurantes, de los sectores de la noche, que tuvieron que estar cerrados más de 6 meses. La suspensión del impuesto al consumo por 1 año para estos sectores es una muestra de apoyo y que el gobierno como institución nunca dejó de pensar en ellos. Eso es supremamente importante. También es importante que las personas más vulnerables, ¿sí?, los artesanos, ministra, los músicos, porque se nos olvida que esta ley tributaria tiene una reasignación de recursos. Y creo, señora ministra de Cultura, que a través de su cartera tiene una tarea de reactivar a los artesanos, a los músicos y, como decimos nosotros los montañeros, a los carrangueros que estuvieron 1 año sin trabajo. Por último, decirles a los señores empresarios que muchas gracias por confiar en el país, que gracias por ese esfuerzo que están haciendo, por reactivar la economía, por garantizar el empleo y por dar un mensaje a los ciudadanos y a Colombia de que eternamente, sí, sin ustedes no habrá país, de que Colombia tiene la tarea de subsistir, de que tiene la tarea de seguir creciendo. Y decirle a los jóvenes que a través de la generación del empleo, del emprendimiento y de la constancia, Colombia tendrá futuro.
Colombia tendrá futuro. Bueno, eso suena parecido a un eslogan que he escuchado por ahí en campañas o precampañas. Muy bien, David Barguil es senador del Partido Conservador y también promotor de diferentes iniciativas que buscan al menos que, por ejemplo, haya un borrón y cuenta nueva para las personas que se han endeudado ante el sistema y no han cumplido con sus obligaciones, pero eso hace parte de otro lado. Esto fue lo que dijo el señor Barguil.
Una política pública de generación de empleo en el país que yo creo que va a marcar un hito en la historia de esas decisiones cuando haya destrucción del empleo en Colombia. 25% del salario mínimo aportará el presupuesto de la Nación, el Gobierno Nacional, para el empleo de jóvenes entre 18 y 28 años. 15% del salario mínimo aportará el gobierno para el empleo de las mujeres de más de 28 años y 10% del salario mínimo para el resto de los colombianos, que el aparato productivo y que el sector productivo salga a emplear como empleo nuevo. Esa es una verdadera política de generación de empleo que nos va a ayudar a sacar adelante y a reactivar la economía del país, y eso lo logra esta ley, presidente.
Muy bien, ahora escuchamos justamente al presidente de la República, Iván Duque.
De recordar los estragos que ha traído a la humanidad esta pandemia, los que ha traído a nuestro país, porque para enfrentarlas no existían textos, ni teorías, ni recomendaciones. Este virus respiratorio agudo irrumpió en la sociedad, nos ha quitado seres queridos, nos ha llevado a que se afecten actividades sociales y económicas, y ha puesto muchas veces la incertidumbre en los hogares. Pero la palabra resiliencia que tanto hemos usado evoca que en esos momentos de adversidad es donde se tienen que construir oportunidades para siempre. Fue en medio de los momentos más duros de la pandemia, cuando todo un equipo reflexionó sobre cómo brindarle ingresos a las familias más vulnerables. Y así surgió la renta básica de emergencia llamada Ingreso Solidario. Así surgió el programa de apoyo al empleo formal, para subsidiar la nómina, 40 o 50% del salario mínimo legal mensual. Así surgieron los mecanismos de garantías del 90%, los giros extraordinarios. Y todo eso que surgió en medio de las complejidades, hoy se hace política de Estado con el concurso de los partidos, de todos los gremios, de la juventud, de los gobernadores, de los alcaldes. Y se hace política de Estado para que quede claro que en este año 21, del siglo 21, Colombia entera, con sus instituciones, está dándole vida a grandes anhelos de la sociedad colombiana. El más importante, y que responde también al clamor de una juventud que por décadas lo ha pedido, es que hoy nace como política de Estado la matrícula gratis en las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas públicas para los estratos 1, 2 y 3.
Bueno, ahí está, y finalmente él habló sobre consensos.
Es muy importante analizar lo que son las grandes transformaciones sociales de un país. Cuando se habla de las grandes reformas sociales, muy seguramente los libros de la historia nos llevarán a 1936, cuando el entonces presidente Alfonso López Pumarejo llegaba al Congreso con esa voz recia y siempre llena de conocimientos de Darío Echandía para ilustrar sobre lo que debía ser una reforma laboral que le diera garantías a los trabajadores. Se planteaban también en ese momento mecanismos de acceso a la tierra. Y esa reforma, que fue tan aplaudida, quedó siempre en la memoria de una nación como la gran reforma social del siglo XX. Yo quiero decirlo sin ningún temor a equivocación. Lo que hoy estamos materializando es la reforma más importante del siglo XXI.
Bueno, ahí está. La reforma más importante del siglo XXI es lo que dice el presidente. Pero tendremos que ver los alcances de la misma, cosa tal que el gobierno que viene en su primer año no tenga que hacer una nueva reforma tributaria, como ya estamos acostumbrados a estas reformas tributarias cada 2, 3 años o cada año, si es el caso. Pero de todas maneras, ahí está. Eso es lo que dice el gobierno, Fernando. Habrá que esperar entonces si se logra el recaudo, si se logra combatir la evasión como tanto se ha pregonado y si finalmente entonces se puede suplir el roto hueco fiscal, como muchos llaman.
Sí, señor, pues suplir el roto hueco fiscal va a ser muy difícil, pero que algo palie la situación ayudaría. Pues cada quien, de acuerdo con sus necesidades y sus momentos, dirá cuál es la reforma más importante, pero claramente aquí le van a llegar unos recursos insuficientes al Estado, pero que para algo ayudarán. Ahí está todo este tipo de programas para apoyar la educación, por ejemplo, como se mencionó, lo menciona el presidente. Ojalá sirva para quienes realmente lo necesitan y no como pasa muchas veces con estas ayudas, que los colados acaban con los programas muy rápidamente.
11:50, Marta, hablemos por ejemplo de la presencia del senador Mario Alberto Castaño Pérez allí. Él pues hace parte de estas comisiones donde se discuten estos temas tributarios, económicos o financieros desde el Congreso de la República, pero quizás esto puede ser un motivo que él pueda mostrar o de pronto esconder si las cosas salen mal cuando esté en campaña nuevamente.
Jefe, sí, pues aquí hubo mucho júbilo, manifestaciones de satisfacción por toda esta que es la reforma tributaria. El año entrante, en septiembre del 2022, cuando estemos en el primer mes ya del nuevo presidente de la República, pues no nos tengamos que estar quejando porque esto no funcionó, porque pues fue una promesa incumplida. Aquí, por ejemplo, se está hablando de impulsar la creación de más o menos 350 mil empleos para mujeres. Esos 350 mil empleos, para que la gente nos entienda un poquito, querrá decir como que se está generando empleo casi para todos los habitantes De una ciudad como Manizales, más o menos haciendo ahí la cercanía con población. Son muchísimos empleos, pues Dios quiera que esto funcione realmente, que quienes más tienen le aporten, como ustedes decían, a llenar ese hueco fiscal de la nación. Pero es difícil realmente, realmente en momentos en que pues, la economía no pasa por un muy buen momento. A veces pareciera que no despega tanto, el dólar continúa al alza, entonces eso nos está como marcando el hilo para lo que podrá ser en los próximos meses. Y políticamente, pues sí, hay unas personas como acercándose mucho al presidente, a este gobierno, cuando pues al principio fueron muy críticos, los vaivenes de la política que no faltan, Luis.
Sí, Luis Francisco, ayer estábamos hablando del día sin IVA, que mucho se menciona. Finalmente se conoce que los días sin IVA, no conocemos las fechas exactas, se llevarán a cabo entre octubre y noviembre, porque se tiene que hacer este año. Entonces vamos a ver qué tan cerca esto puede servir para hacer una especie de lo que sucede en Estados Unidos de Viernes Negro, que es cuando después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, con grandes descuentos, muchas personas aprovechan para comprar sus regalos navideños. Vamos a ver si eso puede aplicar o no. Pues a sabiendas de que el día sin IVA realmente no beneficia directamente al Estado, sino que permite que pues muchas compañías, la mayoría extranjeras, puedan vender mucho de su inventario.
Sí, señor. Esa ha sido justamente pues, una de las críticas que se ha hecho a ese mecanismo, que digamos que no es que sea perjudicial, digamos que contribuye de alguna manera, pero no en la forma en que trata de venderse, pues como la gran alternativa presente para dinamizar la economía. Porque en realidad pues no son los pequeños comercios, no es la producción local propiamente dicha la que logra los mejores resultados, sino que, como usted bien lo dice, son prácticamente, pues, se enfoca mucho en la tecnología, en los electrodomésticos, se enfoca mucho en eso y, por tanto, pues los que pues, logran los beneficios realmente son quienes traen estos elementos desde el exterior, los importadores y las empresas, desde luego, que los producen. Pero pues no es un gran impacto para la economía. Y pues bueno, ¿no? Pues estaremos a la expectativa de ver si de pronto hay algún cambio, alguna modificación que permita que efectivamente sí sean los empresarios locales los que puedan tener algún tipo de beneficio.
Bueno, 11:54 más en lapatria.com, cambiamos de tema. El movimiento social Defendamos la Paz llamó este martes a los grupos armados de Colombia para que anuncien un cese unilateral al fuego y de hostilidades durante el periodo electoral de cara a las elecciones legislativas y presidenciales que se celebrarán el primer semestre y posiblemente en los primeros días de julio se hay segunda vuelta. Ante el inicio del calendario electoral, el movimiento Defendamos la Paz hace un llamado público a los grupos armados para que inicien cuanto antes un cese al fuego de hostilidades también unilateral. E insta al gobierno nacional a respetar estos gestos y adoptar acciones encaminadas a la paz total, según dice este manifiesto. La violencia electoral en Colombia ha dejado al menos ya 36 víctimas, lo que significa que desde el 13 de marzo, cuando comenzó el calendario electoral, hubo un episodio violento cada 4 días, según reveló la semana pasada la Fundación Paz y Reconciliación. La mayoría de hechos violentos recogidos en ese informe, que incluyen amenazas, homicidios, se produjeron en junio, que coincidió con el segundo mes de protestas en el marco del paro nacional, y más de la mitad se concentraron en los departamentos de Antioquia, Magdalena y Valle del Cauca, así como en la capital de la República, en Bogotá. Por esa razón, el llamado de Defendamos la Paz a los grupos armados es que anuncien ese cese al fuego y de hostilidades, que tenga los más amplios alcances, que salve vidas, ahorre sufrimientos y recursos en los territorios donde hacen presencia y que permita a la ciudadanía participar libre y democráticamente en las elecciones que se avecinan. Ya regresamos, estamos en el informativo.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Estamos en La Patria Radio, ya viene Marta con la información sobre el Centro Histórico.
Florida, Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, Coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de la patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:57, todos hemos conocido los códigos de barra en nuestras vidas. Desde hace un poco menos de 10 años, tenemos la incorporación de los famosos códigos QR, que vienen del inglés Quick Response, o que no es otra cosa que un código de respuesta rápida. Y en la pandemia sí que los conocimos, por ejemplo, en los restaurantes, donde los menús se podían explorar, pues precisamente al escanearlos. Y ahora esta actividad, Marta, se busca para que sea el mecanismo con el cual muchos propios y también foráneos puedan reconocer y explorar el Centro Histórico de Manizales, específicamente los edificios patrimoniales. ¿Qué más sabemos sobre esta iniciativa?
Sí, Luis, a mí me parece que es un proyecto maravilloso para que tanto propios y visitantes conozcan los bienes inmuebles, bienes de interés cultural de Manizales que están en el centro histórico de la ciudad, esas casonas grandísimas, lindas, que uno ve por fuera, edificios también muy antiguos con los que todos hemos crecido ahí caminando por nuestras calles, pues va a ser la oportunidad para conocer la historia de estos bienes, cuándo fueron construidos, quién los construyó, qué tipo de construcción, de sistema constructivo se utilizó en su edificación, quién los ha ocupado, qué personajes destacados de la historia de la ciudad han vivido allí, anécdotas de estos bienes, fotos, bueno, una información muy grande que va a estar gratuita para los ciudadanos, para las personas que se acerquen hasta las fachadas de estas casas, en un proyecto en el que se unieron la Asociación Cívica Centro Histórico de Manizales, la Cámara de Comercio de Manizales, EMAS, y el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, para apropiarse de la historia de la ciudad, reconocerla y difundirla. Aquí lo que se quiere es que, como usted ya lo explicó, a través de ese código que se puede bajar a través de una aplicación en un teléfono celular o en una tablet, acercarse hasta la fachada de estos bienes de interés cultural. Allí va a estar ubicado ese código QR, se lee, se pone en la lectura el código y lo remitirá a la página web de la Asociación Cívica Centro Histórico, donde estará el compendio de toda la información. En Manizales son 142 bienes inmuebles de interés cultural, van a empezar con 30, esto va a ser a partir del 12 de octubre, la fecha de cumpleaños de Manizales. Van a empezar con 30, habrá unos recorridos guiados inicialmente para que las personas aprendan a manejar ese código QR que Fernando pues lo decía ya la semana pasada, es tan dificultoso, sí, para que la gente se familiarice con él. Van a empezar a guiar a las personas en el uso de ese código QR y van a haber unas 4 rutas sectorizando esos 30 predios en el Centro Histórico de la ciudad para que la gente participe, empiece a visitarlos. Más o menos van a ser recorridos de 1 hora y media en los que la gente irá conociendo pues de la historia de estas sí, construcciones, que bien interesante será, y pues aprender un poco de la historia para, como la misma Asociación Cívica, la Asociación Cívica dice, para que todos hablemos de una misma historia y no cada uno le esté agregando un pedacito o una algo que no es. Entonces aquí se quiere es unificar la información, sí, y que todo el mundo la conozca.
Fernando, ¿listo usted con su celular para ir escaneando códigos QR como hacen los restaurantes?
Señor, eso pues para algunas personas funciona, pero definitivamente dejamos a mucha gente por fuera. Yo sigo creyendo que eso está chévere, eso le cabe bien a un público, pero que hay que tener alternativas para otros. La plaquita, bueno, hay mil maneras de eso, el volante, para que eso pueda también llegar a todos los públicos. De hecho, en la historia, debe ser por asuntos de etarios o quién sabe qué, pero las personas mayores se interesan muchísimo más por estas cosas o tienen más tiempo, y pues a veces esas tecnologías pues los dejan por fuera, sí, a muchos de ellos. Hay gente que es muy pilosa y mantiene al día, pero otros somos más bien difíciles con la tecnología.
Y eso también exige que quien lo escanee tiene que tener internet móvil. Y esa es una cosa que hay que tener en detalle. No todas las personas tienen acceso a internet móvil. Entonces hay que ver cómo se puede reconciliar eso, si algún día en la ciudad se puedan tener hotspots o lugares donde se pueda entregar internet gratuito para que quienes lo quieran explorar pues no estén sometidos también al internet, pero es una estrategia
los absolutamente loable. Los hay, ¿no? Los hay, pero muy poquitos y muy restringidos.
Muy restringidos.
Muy cortos de alcance. Uh-huh.
Sí, señor. 12-2.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
La Universidad de Caldas avanza en política de género. Alejandro Ceballos, rector de la universidad.
Hoy es otro día histórico para la Universidad de Caldas. El Consejo Superior de la Universidad acaba de aprobar en la sesión realizada el día de hoy la política de género. Esta era una política que la comunidad estaba pidiendo ansiosamente y la administración está absolutamente comprometida con la necesidad de tener este documento que nos permite desarrollar acciones en la universidad tendientes a buscar la igualdad de género. Hay un grupo de profesores, un grupo de estudiantes que participó activamente en la formulación de esta política en diferentes jornadas de trabajo con la administración y que finalmente hoy logramos materializar con la aprobación del Consejo Superior. Seguimos avanzando hacia una universidad más inclusiva y hacia una universidad que trabaja por la equidad de género.
12-3, y hablando de la Universidad de Caldas, don Luis Francisco, tenemos invitado al rector.
Don Luis Cepe ya está aquí conectado en nuestra mesa virtual. El rector Alejandro Ceballos, a quienes damos las buenas tardes ya. Rector, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado?
Muy buenas tardes, Francisco, para usted y para los demás periodistas que lo acompañan y, por supuesto, para los oyentes de La Patria Radio.
Perfecto, pues bueno, muchas gracias por atender desde luego aquí pues nuestra invitación. Y pues explíquenos un poco más precisamente sobre esta decisión de la política de equidad de género en la Universidad de Caldas.
Bueno, básicamente nuestra comunidad universitaria venía haciendo esta solicitud desde hace algún tiempo para ponernos a tono con lo que es una universidad comprometida con la no discriminación por el género o la orientación sexual de las personas que conforman nuestra comunidad universitaria y también para que de una vez por todas de los campus universitarios quede desterrada la violencia de género contra cualquiera de los miembros de la comunidad universitaria, de tal manera que lo que necesitábamos era un documento que plasmara ese deseo de la comunidad y que además nos orientara y nos guiara en un camino para poder entonces ponernos a tono y ser coherentes con esta política de no discriminación y de no violencia de género al interior de la Universidad de Caldas.
Además que usted tiene allí en todo su equipo pues una gran cantidad de mujeres, ¿no? Bien rodeado, ¿se mantiene usted?
Sí, bueno, han sido coincidencias, yo llamaría coincidencias muy afortunadas, porque los cambios que hemos venido dando al interior del equipo directivo, coincidencialmente las personas que han ocupado los cargos recientemente, pues han sido mujeres, de tal manera que en el equipo directivo de la universidad quedamos prácticamente con todos los cargos ocupados pues por mujeres muy capaces, mujeres muy juiciosas, muy dedicadas a las actividades que ellas desarrollan, y en el equipo directivo de la universidad pues la única persona de sexo masculino pues en este momento soy yo, pero las cuatro vicerrectoras, la secretaria general, la jefe de planeación, de los decanos que son 6, tenemos 4 que son mujeres, y de los jefes de oficina que son 9, 5 de ellos son mujeres.
Muy bien, rector. Bueno, aquí en esta mesa virtual pues tenemos también una valiosa mujer, Marta Lucía Gómez.
Ah, excelente. Hola, Marta Lucía. Cordial rector, saludo.
Igualmente, rector. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Dos preguntas, pues una relacionada con el tema de la aprobación de esta política y otra un poco más alejada de ello. Inicio con la primera, y es que ustedes, en caso tal de que se presente dentro de la institución algún hecho de violencia, de agresión, con enfoque de género, ¿cómo van a lograr controlar la situación o van a sancionar a la persona en que incurre en esto en la universidad? Esto por este lado. Y la otra pregunta es, pues si usted ya saldó las inquietudes que tiene con el alcalde de Manizales, con respecto a la compra o si finalmente habrá algún tipo de decisión con respecto al predio que es, entraría a formar parte de la línea 3 del cable aéreo.
Bueno, muchas gracias, Marta Lucía, por las preguntas que nos haces. Lo primero que nosotros tendríamos que decir es que la universidad, a través de la Oficina de Bienestar Universitario, tiene una ruta de atención para las víctimas y, por supuesto, también para el victimario. No podemos olvidarnos que ambas personas requieren de toda nuestra atención en la parte psicológica, social, emocional, etcétera, para que nosotros entonces le demos una atención integral al problema. Entonces hay una ruta de atención en bienestar universitario y también a través de este documento que se aprobó ayer, nosotros tendríamos la creación de un grupo de trabajo al interior de bienestar universitario que nos va a ayudar a orientar las personas, a atender las personas y hacerles el acompañamiento en todas las actividades de tipo judicial que haya que emprender. Nosotros como universidad hay que dejar claro que nosotros no somos ente investigador y mucho menos dictamos sentencia. De tal manera que dependiendo de la gravedad del caso, de las condiciones, de la connotación que tenga el caso, pues entonces se dirigirá a las autoridades competentes para que se desarrolle el proceso que se tenga que desarrollar. Y al interior de la universidad, por supuesto, si hay razón para abrir algún proceso de tipo disciplinario, pues obviamente se abrirán las investigaciones que corresponden y se tomarán las medidas de carácter disciplinario a que haya lugar. Pero hay todo un equipo de trabajo de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras en bienestar universitario que se encargan de hacerle el acompañamiento a las personas que son víctimas de esta violencia de género al interior de la universidad. Con respecto a la otra pregunta, yo tengo para mencionarles que hemos logrado llegar a algunos acuerdos con la alcaldía municipal en torno al tema de la gotera y de la línea 3 del cable. Ustedes saben que la gotera es un parque emblemático en la universidad. La gotera no se va a tocar para nada en términos de lo que sería la línea 3 del cable, y por el contrario, a la gotera lo que se le va a hacer es un proceso de embellecimiento arquitectónico, si lo podemos llamar así, para que continúe funcionando como un lugar público, como un lugar de esparcimiento, como un parque, que es lo que ha sido hasta este momento. Y la estación de la línea 3 del cable quedaría ubicada cuando uno sale de la universidad por la margen derecha del edificio de laboratorios hacia arriba, específicamente donde está la casa de egresados. Allí quedaría esa estación de la línea 3 del cable, en un área que son aproximadamente 1.900 metros cuadrados que la alcaldía le pagaría en dinero efectivo a la universidad. Y por la compensación que se daría por la utilización de la gotera para hacerle esta intervención arquitectónica, hemos acordado con el señor alcalde que la universidad ocuparía para un proyecto que hemos llamado Centro de Formación o Centro de Formación de Formadores, dos edificios del INEM. Hay que aclararle también a todos los ciudadanos que en esta actividad con la alcaldía no hay cesión de la titularidad predial. Es decir, tanto el INEM como el Parque de la Gotera continúan siendo de sus respectivos dueños, solamente que la Gotera le harían esa intervención para que se mantenga como espacio público, y nosotros en el INEM haríamos trabajos de tipo académico, investigativo y de proyección justamente con la población que es objeto del estudio nuestro, como son los estudiantes, los maestros, dado que allí estarían ubicados pues básicamente programas de formación de tipo licenciaturas.
Rector, yo le quiero preguntar a usted ahora sobre pues este otro asunto que es importante, la decisión del Consejo Superior ya de darle pues la vía libre a pues digamos esa sede universitaria allí en La Dorada.
Correcto, Francisco.
¿Cómo se tiene previsto desarrollar ese proyecto y pues digamos, los estudiantes en realidad cuándo podrían estar haciendo uso, desde luego ya de una sede como tal, digamos, de la Universidad de Caldas allí?
Bueno, nosotros de hecho en este momento tenemos unas instalaciones que son las del CERES, que están siendo ocupadas por estudiantes nuestros en este momento con los programas que tenemos en La Dorada. Lo que pasa es que el programa CERES o los Centros Regionales de Educación Superior es un programa del Ministerio de Educación que ya desapareció. Entonces la Universidad de Caldas pues ha continuado con la administración de los CERES, dado que nuestra institución pues ha demostrado ser eficiente en el manejo de estos sitios, y a lo largo de los 5 CERES que tenemos todavía operando en el departamento de Caldas, pues la Universidad de Caldas es quien se encarga de la oferta académica en convenio pues con la alcaldía para el mantenimiento de los CERES. Ya en La Dorada nosotros tenemos pues la madurez, la experiencia suficientes como para dejar de hablar de un CERES y tener una estructura de la universidad que nos permita hablar de una sede como tal. Con el señor alcalde César Alzate hemos llegado al acuerdo de continuar utilizando el edificio que actualmente ocupamos, que es de propiedad de la alcaldía de La Dorada, pero lo tenemos en un comodato en este momento, y y tendríamos también a disposición el Centro de Innovación para Caldas, donde serían, digamos, las ubicaciones para ofrecer las actividades académicas. Pero nosotros debemos demostrarle al Ministerio que allá en La Dorada estamos en condiciones de ofrecer una calidad similar a la que ofrecemos aquí en Manizales, pero con una ventaja muy grande, que al ser una sede, pues vamos a tener más autonomía y vamos a tener a su vez una estructura administrativa que nos permite un canal de comunicación mucho más directo entre Manizales y el Magdalena Medio colombiano. Porque la sede, es también importante aclarar que la sede no es para La Dorada, la sede es para el Magdalena Medio colombiano. Tenemos proyectado que se impactarían aproximadamente 27 municipios de 6 departamentos, incluyendo Caldas, por supuesto, y una población que puede fluctuar entre 1.800.000 y 2 millones de habitantes.
Bueno, por aquí también está Fernando Alonso Ramírez. Don Fernando.
Gracias, rector. No, yo le quería preguntar, pues a propósito hoy de la firma de la reformita tributaria, el presidente destacó que la educación pública, universitaria, técnica y tecnológica hasta estrato 3 será completamente gratuita. ¿Ustedes, los rectores, ya han tenido acercamientos con el gobierno para saber cómo se va a lograr entonces esos recursos, cómo el gobierno se los va a llevar a las universidades, sabiendo todas las dificultades que han tenido cuando se han dado ese tipo de programas que dependen de transferencias del Estado o del gobierno nacional?
Bueno, Fernando, pues primero un cordial saludo. Nosotros efectivamente como Consejo de Rectores del Sistema Universitario Estatal le hemos hecho saber al Gobierno Nacional algunas apreciaciones que tenemos con respecto a esta ley de inversión social que beneficia tremendamente a los estudiantes universitarios. Justamente la semana pasada tuvimos asamblea de rectores donde estuvimos con el señor viceministro de Educación Superior, donde le hicimos saber algunas de las inquietudes que tenemos en este momento, porque esta ley de inversión social y particularmente lo que tiene que ver con matrícula universitaria debe reglamentarse. Es decir, en este momento ya sabemos que se vuelve política de Estado, ya sabemos que los estudiantes hasta estrato 3 tienen esa gratuidad en la educación superior, pero eso hay que reglamentar. Hay que resolver aspectos como, por ejemplo, qué pasa con aquellos estudiantes que llevan 8, 9, 10 años en la universidad, qué pasa con aquellos estudiantes que abandonan la universidad, qué pasa con los estudiantes durante las épocas de los paros, qué pasa con los calendarios académicos que están en este momento en muchas universidades, pues completamente desbarajustados. Entonces hay que entrar a reglamentar esa ley de inversión social, particularmente en el tema de las matrículas. Hay que considerar también que la matrícula cero se refiere a un alivio en el pago de la matrícula neta. Nosotros en las universidades tenemos algunos servicios como la biblioteca, el carnet de estudiantes, seguro de accidentes, etcétera, que no los cubre la matrícula cero, de tal manera que esos servicios seguirían a cargo de los estudiantes. De todas maneras, pues eso depende mucho del estrato socioeconómico en el cual esté clasificado el estudiante, que a propósito es otro tema que también hay que reglamentar, si vamos a seguir trabajando con estrato socioeconómico o si vamos a dar el paso hacia el SISBEN y particularmente el nuevo modelo de SISBEN, que sería el SISBEN 4. Entonces, digamos que ahí todavía quedan temas pendientes por conversar. Aprovecho y les doy a ustedes la primicia. Manizales va a ser la sede de la próxima asamblea de rectores del sistema universitario estatal en el mes de noviembre, de tal manera que ahí seguramente vamos a volver a retomar el tema con el Ministerio de Educación Nacional, pero yo considero que no deja de ser un gran anuncio para las familias colombianas y particularmente para aquellas cuyos hijos están matriculados en el sistema universitario público colombiano.
Rector, finalmente quisiera preguntarle sobre cómo va todo aquello de la presencialidad, del trabajo también con los estudiantes que estudian desde casa y demás. ¿Cómo se está desarrollando todo eso?
En este momento la Universidad de Caldas tiene aproximadamente entre un 35 y un 40% de sus funcionarios administrativos viniendo a la universidad. Cada uno de ellos concerta con su jefe directo si va a trabajar en jornada continua, si va a salir a almorzar y vuelve a las 2 de la tarde, o si viene 3 días a la semana, bueno, en fin. Pero tenemos aproximadamente un 40% de nuestros funcionarios administrativos en presencialidad, de alguna forma. Y con respecto a las actividades académicas, están en presencialidad aproximadamente un 25% de las actividades que ofrece la universidad semestralmente. De tal manera que a lo largo del semestre habrá seguro algunos otros profesores que hagan la solicitud para regresar presencialmente, a lo cual pues obviamente estamos completamente abiertos, pero yo considero que la universidad va a finalizar este segundo semestre de 2021 bajo la modalidad que estamos llevando actualmente de alternancia. Hemos acondicionado algunas salas para que se puedan ofrecer actividades académicas, lo voy a decir en la palabra de moda, híbridas o mixtas, es decir, que haya estudiantes que puedan atender la clase directamente en forma presencial y otros conectados en forma remota, y vamos a continuar con el fortalecimiento de estas salas. De tal manera que yo pensaría que este resto de año vamos a continuar en esta modalidad, obviamente con los brazos abiertos para quien quiera regresar, y ya a final de año, dependiendo de las condiciones, como se venga desarrollando la diseminación de la enfermedad, las condiciones de la emergencia sanitaria, la vacunación, etcétera, y de acuerdo a las últimas medidas que disponga el gobierno, miraremos entonces cómo va a ser el regreso el próximo año. Sí les adelanto que, por ejemplo, la Universidad Nacional Sede Manizales regresan en presencialidad a partir del 4 de octubre, según la última comunicación del Consejo de Sede, y recientemente nos llegó también la comunicación de la Universidad del Valle, donde también en el mes de octubre la universidad se reabre por completo.
Muy bien, rector, muy amable, muchas gracias y pues buen resto de día.
No, Francisco, a ustedes, Fernando, Francisco, Marta Lucía, muchísimas gracias por estar siempre pendientes de la universidad, aquí con toda la disposición pues de compartir con ustedes las últimas noticias, y un saludo pues muy fraternal y igualmente para los oyentes de La Patria Radio. Muchas gracias.
Ya volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Soria Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
Llegaron más vacunas al departamento de Caldas, pero su función será básicamente para cumplir esquemas. No serán de primeras dosis, Sino para terminarlos, Victoria Pareja, funcionaria de la territorial, nos cuenta más.
Total ingresaron al departamento el fin de semana 32.500 vacunas, de las cuales son 23.200 de AstraZeneca, para complementar segundos esquemas de resoluciones que se habían entregado con anterioridad, aproximadamente 90 días, que es la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. Ingresaron 9.300 dosis de Pfizer para completar esquemas de gestantes, segundas dosis, también de 12 a 17 segundas dosis, y para finalizar entonces también esquemas de 50 años y más. De lo que encontremos entonces en el departamento, estas segundas dosis son para complementar esquemas. Nos dicen del ministerio que no podemos abrir primeras dosis de Pfizer. Lo importante es que, por favor, las personas que tengan pendiente las segundas dosis de AstraZeneca y de Pfizer acudan entonces a los diferentes links que tienen las aseguradoras para completar sus esquemas, ser agendados. Entonces, eso es un llamado que hacemos, porfa, desde el Comité Técnico de la Dirección Territorial del Programa de COVID, es que las personas que tengan segundas dosis pendientes, por favor, se agenden y vayan a las diferentes instituciones, también en los municipios, con los hospitales locales.
1222.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio, este sábado, desde Manizales, a las 6 de la mañana, en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
12 del mediodía con 23 minutos. Más noticias relacionadas con el COVID, pero de manera internacional en China. Nuevamente están enviando a las personas a la casa. 5 millones de personas en una ciudad tendrán que estar en cuarentena por un nuevo brote de COVID. La agencia EFE nos cuenta.
Las autoridades chinas han decidido confinar a los residentes de Xiamen, ciudad de 5 millones de habitantes y una de las más pobladas de la provincia suroriental de Fujian, donde un reciente rebrote del coronavirus SARS-CoV-2 sumó 60 nuevos positivos este lunes. La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que de los 60 nuevos contagios locales diagnosticados este lunes, 59 confirmados y un asintomático, 32 de ellos se localizaron en Xiamen, y análisis preliminares citados por la prensa local apuntaron a la presencia de la más virulenta variante Delta. Las medidas tomadas por el gobierno también incluyen la vuelta a las clases por internet para los estudiantes desde la guardería a la universidad, el cierre de todos los lugares de recreo y la suspensión de los servicios de autobuses de larga distancia, lo cual se ha comenzado a implementar desde la pasada medianoche local. La prensa local también indicó que todos los complejos residenciales de Xiamen permanecerán en circuito cerrado, lo que impide a los residentes abandonarlos, y solo se dejará acceder al aeropuerto de la ciudad aquellos viajeros que presenten un resultado negativo de análisis de ácido nucleico realizado como máximo 48 horas antes. Este lunes, las autoridades aseguraron que es probable que el rebrote se propague por más regiones del país asiático, pero que lograrán controlarlo antes del inicio de las vacaciones de la Semana Dorada, que comienzan el próximo 1 de octubre. Hasta la fecha, China ha desarrollado una estrategia de tolerancia cero frente al coronavirus, lo que supone estrictos controles de entrada al país, con cuarentenas de hasta 3 semanas y numerosas analíticas de diversos tipos, además de la práctica de test masivos en los lugares donde se detecta un rebrote.
Supimos.
Supimos qué.
Muy bien, a esta hora 12 del mediodía con 25 minutos, vamos con nuestra ronda siempre de Supimos qué. Voy con Marta. ¿Qué tenemos?
Luis F., pues le cuento que ProColombia nos entrega un dato a través de un boletín de prensa, y es que ya se está anunciando la construcción de una planta de extracción de cannabis medicinal en Colombia. Este producirá extractos y derivados de cáñamo y cannabis medicinal, y esto hace parte de inversiones que viene haciendo una firma denominada One World Pharma en Colombia desde su llegada al país en el 2018. La idea es que ellos tienen es que producirán todos estos componentes como el THC, CBD terpenos y otros materiales de la flor de cannabis, para la posterior comercialización de productos. Aquí esta es una puerta de entrada al uso del cannabis medicinal en el país, y pues con el ánimo también de exportar esos productos a Estados Unidos, Europa, Israel, Australia y Latinoamérica.
Le tengo mucha fe al uso de cannabis medicinal para tratar trastornos mentales. Le tengo mucha fe a eso, algún día.
Sí, señor, y sobre todo dolencias también articulares. Hay muchos usos en este momento medicinales en el país y en otros países mucho más que lo han explorado.
Muy bien. Don Luis Francisco.
Don Luis Jefe, pues a ver, resulta que desde Montebonito nos están reportando algo que yo creo que es importante. Llevan ya 3 días, dicen, sin el servicio de telefonía celular de Claro. Y pues es una queja que se ha puesto a vuelto recurrente, de acuerdo con lo que nos dicen desde allí. Así que sería muy importante que pues este operador pues mire bien si sus redes están funcionando de la manera adecuada en esa zona del departamento.
Eso creo que es prevalente en varias partes del departamento de Caldas y de Manizales, ¿cómo no? Fernando.
Sí, señor. Le cuento, don Luis F. y Marta y Luis Francisco, que mañana RCN, el noticiero de televisión, pues se va a emitir desde Manizales, desde la Plaza de Bolívar.
Sí.
El del mediodía, los manizaleños podrán sentir nostalgia por la catedral porque el set mirará hacia allá. Y en la noche, a la gobernación de Caldas, que está muy bien iluminada y se ve bien. Ahí lo interesante es que son 3 presentadores los que vienen, un gran equipo periodístico y técnico, son como 35 a 40 personas. Y de esos 3 presentadores, pues Giovanna Maya, la caleña, y los caldenses Felipe Arias y Ricardo Henao. Uh-huh. Sí, son los que van a estar acá. Estuve hablando hoy con ellos, están muy emocionados de poder transmitir desde aquí, señor.
Escuchemos al señor Ricardo, aquí está.
Bueno, es una campaña, iniciativa de RCN para darle obviamente cada vez mayor importancia y visibilidad a las regiones, porque pues las regiones para RCN son muy importantes. Cada vez queremos estar más cerca de la gente, más cerca también de las ciudades, dar a conocer también las cosas positivas, porque me parece que esta es una iniciativa muy importante del canal, mostrar lo bueno de las regiones, mostrar cada vez cómo son los desarrollos de todo tipo, económicos, de industria, en turismo, los emprendimientos de las regiones, cubrimiento, o sea, de todo este tipo de cosas que de verdad para la región son muy valiosas y que muchas veces pues no se muestran como se tendrían que mostrar.
Muy bien, ahí está entonces Ricardo Nueva Calderón, que como lo dice Fernando, estará de visita en su ciudad con Felipe Arias y también con Giovanna Maya en este recorrido que tiene Noticias RCN por Colombia. Muy bien. 12:29, con esto concluimos el informativo por hoy. Ustedes, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente aquí en La Patria Radio. Ya viene Caldas al mediodía en la señal de Radio Cóndor en los 1540M y también en lapatria.com. Está La Patria Radio, yo soy Luis F. Molina, hasta pronto.